Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 11 al 17. Pues bien, queridos hermanos, puede parecer extraño que en este momento hagamos referencia a lo que hemos celebrado el domingo, que fue la fiesta del bautismo del Señor. En el ciclo litúrgico sabéis que durante un año vamos recorriendo la vida de Jesús. Por lo tanto, al establecer muchas veces las fiestas, lo que nos ayuda es a profundizar en uno de los momentos de la vida de Jesús y, sobre todo, que el Espíritu Santo suscite en nosotros cuál es, en ese momento de la vida de Jesús, el que nosotros estamos viviendo. Si os pregunto si la Navidad ya ha terminado, me podéis decir que sí, porque litúrgicamente, con el bautismo del Señor, el periodo de la infancia de Jesús, por así decirlo, que condensamos en 8 días en la Navidad, se puede dar por terminado. Pero esa respuesta no es del todo correcta, sobre todo para aquellos que de alguna manera participamos en la vida religiosa. Para nosotros la Navidad termina el día 2 de febrero, la fiesta de las candelas, la fiesta de la presentación en el templo. Es el último momento, os sirva como anécdota, en que se come turrón y se cantan villancicos. Pero esto, que es una anécdota y que sirve pues para introducir el tema, nos es muy importante para ubicarnos en una de las realidades que tiene el movimiento pentecostal o el movimiento carismático, y que tiene precisamente en la palabra que hemos acabado de proclamar, y posteriormente hay otras referencias en Hechos de los Apóstoles, concretamente Hechos de los Apóstoles 2, el día de Pentecostés, más adelante 3 y 4, Hechos 3 y 4, con la predicación de Pedro en casa de Cornelio, donde dice: «Estos ya han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo no les yo les voy a bautizar en el nombre del Señor Jesús?». Y es la referencia al bautismo en el Espíritu. Cuando en la renovación carismática o dentro del movimiento pentecostal, da igual en el ámbito protestante, en el ámbito ortodoxo, da igual en el ámbito católico, hablamos como elemento identificador del movimiento pentecostal el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu? Pues Jesús también tuvo su bautismo en el Espíritu. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos olvidamos que Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y como verdadero hombre está sometido y estuvo sometido al tiempo y al espacio. Y al estar sometido al tiempo y al espacio, implica que su conocimiento, o el conocimiento, mejor dicho, de su Padre, del Padre de los cielos, aunque ya se daba desde el principio, a lo largo de su vida se iba a manifestar. Y hay momentos puntuales que nos lo refleja el Evangelio. Cuando hablaremos de la presentación del Señor, de la fiesta de las candelas, A la vuelta, ¿qué hace Jesús? Se queda en el templo discutiendo con los doctores de la ley. ¿Y cuál es la respuesta que le da a sus padres? Pues la misma respuesta, y perdón por el chiste que puede parecer malo, que a veces un seminarista menor da a los suyos. No, y es que yo me tengo que ocupar de las cosas de Dios. Y claro, los padres naturales le miran así al niño con 11, 12 años, que dicen, no, si yo me quiero ocupar de las cosas de Dios, quiero dedicarme a atender el culto en el altar, o quiero estar de monaguillo, y muchas veces pues los padres se quedan extrañados diciendo, pero tú con 11, 12 años vas a saber de qué estás hablando. Pues sí, porque el Señor se va revelando y se va manifestando en cada fase de la vida al modo de que podamos recibirlo. Pero aquí nos revela el Señor en la palabra que ha sido proclamada. Nos revela algo que es importantísimo. Juan cierra el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento se cierra la ley. Y al decir que se cierra la ley, no solamente estamos diciendo que se cierran los preceptos rituales de comer o no comer, de estar en determinados días o no en determinados días, de observar reglas de purificación o no reglas de purificación, sino sencillamente nos dice que a lo más que podemos aspirar, sin el Espíritu Santo, sin Jesucristo, es a la búsqueda de una excelencia. Y esa búsqueda de esa excelencia, como ya hemos hablado en otras ocasiones anteriores, la hemos buscado, perdón, los hombres desde la noche de los tiempos. Y nos remitimos a la filosofía griega. ¿Cuál es la vida excelente que puede vivirse? La areté. Ya tenemos el desarrollo de la historia de la ética hasta nuestros días. Vámonos a Oriente. Confucio, Buda, etcétera, responden también a esa pregunta. Incluso el Bushido, el código japonés, responde que ¿cuál es la vida excelente? Pero esa vida excelente, incluso, a lo más que podemos aspirar es a intentar una perfección y no más. Y ahí se acaba. Pues como dice el Evangelio, ya tenemos nuestra paga en la propia perfección. Como ya hemos tenido otras ocasiones de hablar, dentro de estas semillas de verdad que el Señor ha ido esparciendo, por nosotros nos ha puesto una dimensión que se llama de trascendencia, una dimensión de buscar lo divino o de participar en lo divino. E incluso en esa búsqueda de lo divino podemos tener la perfección, en lo que se llama el espíritu de religión o la tendencia de la religiosidad. Y en esas tendencias de la religiosidad también buscamos cuál es la religiosidad excelente. Pues bien, a lo más que podemos aspirar es a intentar cumplir casi siempre unos cánones ideales de perfección a los que nunca llegamos. Y a los que nunca llegamos y siempre producen el mismo efecto. Proyectamos una imagen ideal a la que intentamos llegar y a la que una vez que vemos que no llegamos, o si llegamos con mucho esfuerzo, al igual que en el mito griego de Prometeo, todo nuestro esfuerzo baja rodando por la montaña y otra vez vuelta a empezar. Y claro, eso en la versión light, pero en la versión más gore, es que cada día Prometeo encadenado a la montaña, el buitre le iba comiendo el hígado y el hígado se le iba reproduciendo y vuelta a comer. Con esto, que son mitos clásicos, expresan una verdad muy profunda. Y es que el hombre dejado a nuestras propias fuerzas, nunca consumamos un ideal que no existe, que no llega. Os he hablado muchas veces de un filósofo actual, Wu Chun-yang, que tiene una serie de libros que son interesantísimos, los últimos, Sociedad del Rendimiento, Agonía del Eros, etc. Y él habla precisamente de que la posmodernidad, el tiempo que tú y yo estamos viviendo, vivimos en una sociedad del rendimiento donde nos hemos impuesto unos cánones de actuación, un criterio de ser nuestra marca personal que nos tenemos que vender y que tenemos que producir hasta tal punto que nos agotamos porque nunca llegamos a la producción, no que otros esperan de nosotros mismos, sino que nosotros nos hemos impuesto para gustarnos en un mercado de oferta y de demanda. Los actuales gerentes o responsables de recursos humanos esto lo denominan capital erótico. Y ahora en los procesos de selección se mide muy bien cuál es el capital erótico de las personas, en el sentido de cuál es el rendimiento que pueden obtener orientado siempre a resultados o beneficios. ¿Es eso lo que Jesucristo quiere para nosotros? ¿Realmente tenemos un Dios que exige que quiere un rendimiento, que busca capitalizar. Si alguien dice que en el cristianismo o que Jesucristo nos enseña un camino de rendimiento y nos enseña un camino de acceso hacia una perfección divina, miente. ¿Y por qué miente, dirá alguno? Porque la diferencia esencial del cristianismo con respecto al resto de religiones, y en esto no hay ecumenismo que valga, es que Dios mismo en Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha redimido de una vez para siempre, de forma definitiva, de forma irrevocable. Él es el que se ha lanzado primero por nosotros. Y no hay ningún camino de acceso nuestro hacia Él que no pase por Jesucristo. Todos nuestros caminos de acceso, por usar la expresión propia de Tomás de Aquino, son preámbulos de fe. Es simplemente, aún quiero, pero no puedo. El único poder real que lo tenemos en el nombre de Jesús. Por eso, frente a todas esas tendencias que existen, de intentar mezclar un poquito de budismo por allá, un mucho de reiki por acá, algo de sufismo del otro lado, etc., lo siento, con Cristo no vale. Es o Cristo o la nada. El resto es absoluta necedad, absoluta tontería, porque la sangre de Cristo se ha derramado una vez y no puede mezclarse con, iba a decir, engendros de este pelo. Y esto es algo que, insisto, como iglesia lo tenemos claro. El único fin que tiene la iglesia, para lo único que subsiste, es para proclamar esto en la noche de los tiempos. Y me da igual que lo proclame de forma, iba a decir, perfecta en tanto en cuanto que tiene la plenitud de los medios de la salvación de la Iglesia Católica, o de forma menos perfecta en el resto de confesiones o denominaciones o iglesias. Pero la diferencia actual que existe hoy en el cristianismo es muy radical cuando se habla de cuál es la situación de la Iglesia. Y solamente de hermanos, aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, porque han experimentado bajo el poder de su Espíritu Santo la salvación gratuita, y aquellos que lo buscan mezclar con otras cosas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo mismo que ya hablamos otras veces, la tendencia que existe ahora de la espiritualidad, laica o no laica, la tendencia que existe ahora de tener el mindfulness y todos estos productos de corte espiritual, no casan con Cristo. La palabra que ha sido proclamada hoy, por dos veces lo dice claramente, consuelo, gozo y alegría. ¿Dónde? En Cristo Jesús, en el reconocimiento como Señor. Y alguno dirá, bueno, ¿y eso cómo se hace? Sabemos que es un fruto del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Fuera de Cristo no hay salvación, y fuera de su iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo, menos. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué pasa si alguien no ha ido nunca a hablar con Jesucristo? Ya no vamos a jugar como siempre en el Musa, chica. ¿Qué pasa? ¿Que tú no quieres ir a Jesucristo para ver si por ahí puedes colar? Pues mire usted, la salvación es de Jesucristo, salvación universal. Y si se salva, será por los méritos y la sangre de Jesucristo, porque suyo es el juicio. Y yo no soy quien, mucho menos para decir si entra o no entra por la puerta de salvación. Pero a ti que has oído la palabra del Señor, a ti que has oído proclamar el nombre de Jesucristo en tu vida, te compete ser carne de Cristo y ser cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Pues ya lo sabemos, escuchando y cumpliendo su palabra, comiendo y bebiendo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía real, presente, vivo y verdadero. ¿Y eso cómo se hace? Pues mire, es que usted no tiene que hacer nada, es que usted tiene que consentir a que Dios haga en su vida. Y en el momento que usted consienta a que, mejor dicho, Dios es un término muy equívoco, a que el Padre de Jesucristo haga en su vida, a que Jesucristo permita que poco a poco te vaya transformando y tú te vayas haciendo Jesucristo, no una imitación de Jesucristo, no un prototipo de Jesucristo, entonces, en ese momento, algo va a suceder en ti. Y ese algo que sucede en ti se da todos los días y es lo que te produce el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, incluso en medio de la turbación. El bautismo en el Espíritu, por así decirlo, es la puerta de acceso a esta dimensión, a esta realidad. ¿Y por qué decimos que esa es la puerta de acceso? Porque es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad completa, el que nos revela a Jesucristo. Y hay un momento en que el Espíritu Santo en tu vida te va a poner cara a cara con Jesucristo. Y en ese momento en que te pone cara a cara con Jesucristo, te va a revelar tu pecado. Y cuando hablamos de que te va a revelar tu pecado, no estamos hablando de las pajas que te hagas, o no estamos hablando de las veces que defraudas Hacienda. Estamos hablando de si has sometido o no tu vida al Señorío de Jesucristo. Y en el momento que el Espíritu Santo te revela eso, te lo revela con unción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, y esto es muy habitual, oye, yo es que soy tranquilo, transparente y te voy a decir la verdad. Cuerpo a tierra, porque lo siguiente que te viene es una ola. El Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo te revelará que eres pecado, te revelará que Jesucristo es tu Señor y tu salvación, que te ha salvado ya gratuitamente, que ya te ha salvado, que no necesitas establecer una contabilidad ni de hechos, ni de acciones, ni de cultos, ni de cumplimientos. Y alguno podrá decir, se me rompe la cabeza. La cuestión es muy sencilla. ¿Cuándo, estando tú con tu novio o tú con tu novia, contabilizas? ¿Cuándo, estando tú con tu padre o con tu madre, contabilizas? Porque el Espíritu Santo lo que nos hace es revelarnos precisamente nuestra historia. Y al igual que el pueblo de Israel, en cada año, en cada celebración de la Pascua, recordaba los prodigios que Dios había hecho sacándole de Egipto, el tránsito del Mar Rojo, la entrega de la Tierra Prometida, a ti también te hace lo mismo. Y te dice, mira, en este día, a esta hora, yo he estado aquí. En este día, en esta hora, yo he estado aquí. En este día y en esta hora he estado aquí. Y para lo que tú puedas considerar imperfección, error, maldad, pecado, bla, 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 el Señor te va a mostrar que si has vivido, no ha sido porque el pecado de ese momento o la situación de ese momento te haya dado vida, porque el pecado da vida, sino ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios que ha sobreabundado en esa situación. Por eso en renovación tenemos como uno de los elementos más propios y más intrínsecos el bautismo en el Espíritu, el pedir y el orar insistentemente cada día al Espíritu Santo, a que nos revele a Jesús, y en momentos concretos pedir a personas que oren por nosotros para que ese Espíritu se manifieste. El Señor es soberano, y el bautismo en el Espíritu es un acontecimiento, es la revelación de Jesucristo en tu vida a través del poder del Espíritu Santo, y se puede dar de muchas formas. Se puede dar estando solo en una capilla, estando solo en mitad del monte, y estoy pensando en personas concretas, o sencillamente tras el seminario de las 7 semanas pidiendo al resto de hermanos que oren por ti. Lo relevante es lo que aquí nos ha manifestado el propio Señor en su palabra en el Evangelio. No basta o no sirve el bautismo de agua. Y cuando hablo del bautismo de agua, hablo del bautismo del arrepentimiento, de el intentar mejorar para una perfección. Necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Y alguno podrá decir, bueno, pero es que yo, a mí me bautizaron desde pequeño. Y te digo, cierto. Y en ese bautismo fuiste bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y si recordáis, entre la mucha simbología que tiene el bautismo, tiene una vestidura blanca que se impone al niño, una luz que se enciende del propio cirio que representa a Cristo, que fue encendido en la Pascua, y lo más importante, o las dos cosas más importantes, una oración de liberación que se hace, además bajo el nombre de Éfeta, para que salgas del ámbito de las tinieblas y entres en la luz de Cristo, y sobre todo, que en ese momento cumplimos la gran comisión y el mandato del Señor de bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Momento en que tú ya te has incorporado a Cristo, ya eres sacerdote, profeta, rey, tienes la plenitud de los dones. Y alguno podrá decir, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el bautismo que a mí me hicieron de pequeño y el bautismo en el Espíritu? La definición, o mejor dicho, la diferencia, se puede resumir en una palabra, y es avivamiento, revival. ¿Qué significa eso? Significa que ese Espíritu Santo que tú has tenido te ha pasado como la parábola del Evangelio, de los talentos, que lo has metido y lo has enterrado. Y llega un momento en que el Señor lo aflora, lo mismo que se aflora una fuente subterránea, lo mismo que se aflora un pozo artesanal. Porque no podemos olvidar que la parábola de los talentos, cuando el Señor reprende al único siervo que, lejos de fructificar, lo entierra, ¿sabéis por qué? Porque el talento que se oculta, el único talento que se da a todo el mundo, es Jesucristo. Y si a ti se te ha entregado Jesucristo y lo has metido debajo y ni siquiera lo has dejado actuar, es decir, producir réditos en el banco, que eso es lo que la palabra quiere decir, entonces ahí es donde el Señor te dirá: estuve contigo y no me acogiste, por más que dijises: Señor, Señor. Es necesario pedir este avivamiento. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una situación de cristiandad, ya no tenemos un entorno de cristiandad. Y nuestra vida cristiana ahora mismo está sometida a tales tensiones que o vive directamente del fuego del Espíritu Santo o se apaga. O lo que es lo mismo. Hoy nadie cree que Jesucristo sea Señor y le haya salvado por las 5 vidas de Santo Tomás. Si crees, es porque tú has tenido un encuentro con él. Y aquí decimos, entonces, ¿por qué Jesús se bautizó con Juan? Porque, claro, lo puedo entender un poco mal, porque dice: Juan se oponía. Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir una cosa muy sencilla: que Cristo, sometiéndose al bautismo de Juan, se hizo semejante a nosotros. Fue contado entre los pecadores, como dice la Escritura, y como propio, y reconoce la propia Iglesia. Jesucristo, incluso como verdadero hombre que era, pudo encontrar en el rescoldo de su conciencia algo que decía: necesito mejorar, necesito cambiar, necesito ampliar. Alguno puede decir: bueno, pero es que no tenía pecado. ¿Y quién está hablando de pecado? Estamos hablando de mera bioquímica. Estamos hablando de mero soporte bioquímico. Es decir, de temperamentos coléricos. ¿O no era un temperamento colérico el ir al templo y sacar a latigazos a unos mercaderes? Por más que esté imbuido del celo de Dios. El Señor nos está mostrando que en su perfecta humanidad también hay situaciones en las que hay que, pues eso, hay que prosperar, hay que mejorar, hay que lidiar, hay que afinar. Y el Señor se somete, y se somete sobre todo para demostrarnos que Él no es distinto a nosotros. Por eso, ¿cuál es el efecto posterior? El efecto posterior es el propio bautismo en el Espíritu que tuvo. Se abrieron los cielos, vio la gloria de Dios y descendió el Espíritu Santo sobre él. Momento en que comienza la predicación y la vida pública. Momento en que comienza su labor y su ministerio. A nosotros nos ocurre lo mismo. Y esta tarde las palabras que se han proclamado han sido absolutamente, iba a decir, demoledoras. Nosotros que hemos recibido el bautismo en el Espíritu, ¿qué efectos hemos tenido? Pues el primer efecto, confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Mejor dicho, como mi Señor y mi Salvador. No en genérico, no en abstracto, no fuera del tiempo y del espacio. Segundo, por eso le alabamos y le adoramos. Pero le alabamos y le adoramos bajo el poder del Espíritu Santo. Le alabamos desde el Apocalipsis, desde la otra orilla, desde el mar de cristal. Porque la salvación y la victoria y el poder son de nuestro Dios. Y hablamos de que el Apocalipsis, o la palabra, lo revela en presente, no lo revela en futuro, no lo revela en pasado, en presente. Y si la Iglesia vive precisamente de esa alabanza, de ese presente que vive ahora. Quizá ahora no lo pueda ver, se encuentre limitado por las barreras del tiempo y del espacio, pero sabe que pertenece a él. Lo afirmamos en el credo: creo en la comunión de los santos. Y la comunión de los santos no solamente es en el pecado, no solamente es en las virtudes, sino también en la gloria de la nueva Jerusalén. Confesión de Jesucristo como Señor, alabanza y adoración, la transformación de nuestra propia vida. Cuando ha sido proclamado el texto de Isaías, que la verdad es una preciosidad, espero que no se me haya traspapelado aquí, dice Dice, he visto sus caminos, le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Paz, paz al que está lejos y al cercano y lo sanaré. Esa es la palabra que el Señor pronuncia sobre nosotros y es la acción del Espíritu Santo que cada vez nos va infiltrando más, por usar ese término, a Jesucristo, hasta ser carne de su carne, hueso de su hueso de su hueso. Y alguno puede decir, bueno, y entonces nosotros aquí, ¿qué? Porque parece que solamente estás hablando de yo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y yo. Pues mirad, lo mismo que el Espíritu Santo transforma tu vida, el Espíritu Santo, y esto lo narra muy bien el hecho de los hechos de los apóstoles, de manera automática te empuja casi siempre, o siempre mejor dicho, al otro. En los hechos de los apóstoles tenemos a Felipe que dice, el Espíritu me llevó, y eso es otro fruto del Espíritu Santo, la capacidad de discernir de cuál es la voluntad del Señor y por qué hacemos muchas veces las cosas que pensamos que las hacemos, pero no las hacemos. Mami Macías, que algunos la conocéis y murió hace el año pasado, gran amiga mía, además de miembro de mi fraternidad como dominico, decía que no existían casualidades en renovación, existían diosualidades. Y esto te marca muchas veces el nivel de estar, si estamos o no atorados, a la hora de reconocer cuál es la voz del Señor para en el por qué muchas veces hacemos las cosas, por qué muchas veces venimos a la oración o no venimos, por qué muchas veces hablamos con una persona, por qué muchas veces o no hacemos lo contrario. Pero, insisto, esto que es el Espíritu Santo el que nos lo va revelando, alguno puede decir, ¿y cómo sucede? Pues nos vamos a Romanos 15:1 y siguientes, que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación ordene entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15, del 1 al 9. Y esta palabra es la misma que se nos aplica a nosotros. Si tú dices que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, y puede que haya signos que lo manifiesten, pero automáticamente tú no tienes ese crecimiento en ese bautismo, que es conformarte como cuerpo de Cristo y por lo tanto preocuparte por la otra parte del cuerpo de Cristo que está a tu lado, mal tenemos. Háztelo mirar. Aquí la palabra dice claramente, soportaos unos a otros, pero no soportaos unos a otros en el sentido de, joder, mira lo que me ha tocado y qué es lo que tengo que aguantar. No. El libro de Proverbios 27:17, creo que dice, el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre también. Es decir, si a nosotros el Señor nos da hermanos para caminar como pueblo, o en la vida religiosa hermanos para caminar como comunidad, no es porque no es bueno de que el hombre esté solo, no, es porque ese va a ser el rodamiento que te va a lijar, que te va a pulir, ese va a ser tu mortificación. Cualquiera que muchas veces se busca, es que yo quiero ir a agradar al Señor buscando mortificaciones y penitencias, y digo, vete al de abajo y tendrás de sobra. Y eso es muchas veces lo que el Señor nos pide y nos provoca, porque somos muy dados, como hemos dicho al principio, a idealizar. Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida lo dice, que ella con 5 años quería ir a Tierra de Moros con su primo para, así con el martirio, tener una santidad express y ala, subir al cielo. Y no es santidad después lo que nosotros buscamos muchas veces, eludiendo de la realidad a la que el Señor nos llama, eludiendo nuestra propia vida, eludiendo nuestra enfermedad, nuestro cáncer, nuestra depresión, el proceso de divorcio, etcétera, lo insoportable que es un hermano de comunidad, lo insoportable que es alguien en el grupo. Fijaos, el bautismo en el Espíritu Santo nos hace ver precisamente desde la otra orilla, con los ojos de Dios, cada acontecimiento. Una de las características de renovación es que hay, y esto puede sonar a chiste, pero no lo es, como digo yo, hay un porcentaje considerable de locos por metro cuadrado, donde los más peligrosos no son los diagnosticados, sino los no diagnosticados. ¿Con esto qué quiero decir? Que en pocos grupos dentro de la Iglesia hay como renovación una apertura para que por esa puerta entre cualquiera. Yonki, no yonki, desequilibrados mentales, no desequilibrados mentales. La gratuidad del amor de Dios que implica muchas veces caminar con hermanos con los que tú no irías ni a echar una partida de mus. Y es un testimonio verdadero que se da en los grupos de renovación. Yo estoy pensando en Maranata, por ejemplo, con 4 o 5 personas, alguna de ellas diagnosticada psiquiátricamente, donde muchas veces, pues la verdad, orar con ellos es un coñazo. ¿Por qué? Porque intentas orar y muchas veces elevan la voz, hacen no sé qué, no se están quietos y tú estás diciendo, por favor, déjame estar tranquilo. Pero cuando muchas veces haces eso, el Espíritu del Señor, como la burra de Balán, habla precisamente por los pobres. Y de la boca de los niños de pecho, saca la alabanza. Y esto que es un ejemplo muy, digamos, extremo, vamos a ponerlo un poco más acá. Quizá no te hables con fulanito o con meganita, pero es que igual el Señor te tiene que decir algo a través de ella. El bautismo en el Espíritu, insisto, nos pone en situaciones de pueblo de Dios que está en marcha. Hablaremos otro día de lo que son los dones, los carismas y los ministerios como personificación o como regalo para edificación del pueblo, pero de momento, lo esencial, lo que tenéis que tener en cuenta es que cada día debéis pedir al Espíritu Santo que os revele el rostro de Cristo, porque revelando el rostro de Cristo os dará, como dice el profeta, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, arrancará vuestro espíritu de pie, vuestro corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Y eso, que es labor del Espíritu Santo cuando te revela a Jesús y revela tu pecado, te lo va a hacer con compunción, no con culpa. Te lo va a hacer con ternura, no con acusación. Te lo va a hacer con delicadeza, no con rigidez. Estas son las promesas que el Señor tiene para nosotros y que a través de lo que es el bautismo en el Espíritu, pues es el comienzo de lo que hemos llamado la vida en el Espíritu y que se va a dar. Fijaos, y vamos a ir acabando con esto. El elemento esencial que acredita el bautismo en el Espíritu Santo no son los carismas. Es un signo que alguien hable en lenguas, que tenga don de profecía, que tenga don de interpretación, que tenga don de enseñanza o de edificación, cualquiera de la lista que veis en Corintios, no es un signo relevante. ¿Dónde está el signo relevante? Lo que hemos hablado siempre. En los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Y alguno podrá decir, bueno, ¿y las obras de misericordia? Y digo, cierto, porque son obras de la fe. Pero si no hay fe que sustente esas obras, nada. Hay un teólogo actual, me parece que se llama Giorno Franciano, que pertenece a la Iglesia Valdense, que dice que el problema actual del cristianismo no es el testimonio de las obras de misericordia. Porque el testimonio de las obras de misericordia no convierte a nadie a Jesucristo, sino que no se proclama la salvación de Jesucristo. Y eso es lo esencial dentro de lo que estamos hablando de renovación y sobre todo como fruto manifestación del bautismo en el Espíritu. Y alguno puede decir, ¿y el Señor con esto qué me tiene que decir? Pues nos vamos a Isaías 66, 12 y siguientes, que es una promesa de Dios que se cumple y que se, en mi vida yo puedo dar testimonio, que se ha cumplido a pesar de la operación, a pesar de la depresión, a pesar de muchas cosas, esta palabra se cumple. Y dice, he aquí, 66:12, he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre ti, como un río, y la gloria de las naciones como torrente, perdón, he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre ti, paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén, es decir, en tu pueblo, en tu comunidad, tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahvé para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Cuando venía para acá, ahí en la avenida del Cid, ha habido una escena que me ha hecho reír mucho, y además con complicidad de uno de los afectados. Y es que, estando yo en una parte de la calle, a punto de pasar el semáforo, enfrente había una familia con dos niños, uno mayor y una niña pequeña, una cosa que no alzaba más de 40 centímetros. El semáforo se pone en verde, voy yo cruzando la calle hacia el sentido de aquí, y ellos empieza a pasar la madre, empieza a pasar la hermana mayor, y el padre dice, vamos, que se nos cierra el semáforo. Y la niña no hace otra cosa más que toda pizpireta darse la vuelta y marcharse en dirección contraria hacia una panadería diciendo, no. Entonces, ver cómo el padre va corriendo, coge a la niña en brazos, la pone sobre sus hombros y vuelve a cruzar, y en el cruzarnos, yo que me venía descojonando, el otro que se dio cuenta, pues también se echó a reír. Pues esa es la palabra que el Señor, o mejor dicho, es la imagen del Señor para el día de hoy, que además la ratifica la palabra. El Señor, aun a pesar de que muchas veces nos demos la vuelta, de que vayamos en camino contrario, de que vayamos incluso diciendo no, en plan amigo de house, el Señor va, nos coge, nos pone sobre los hombros, nos consuela y nos trae. Gloria al Señor. Gracias.